Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 4 de agosto vamos a iniciar las transmisiones de este mes con una primicia sobre la investigación de un tema importante que están realizando nuestros colegas del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Se trata de un tema que recientemente ha estado en el aire, porque tiene que ver con el Bitcoin, aunque no precisamente vamos a hablar del Bitcoin. A lo mejor más adelante nos va a acompañar Luis Landaverde, del Departamento de Contabilidad y Finanzas, quien ha sido uno de los autores de un estudio que tiene por título Análisis de los avances en la Ley de Inclusión Financiera. Bienvenido, Luis.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias pues por la invitación. Claro que sí, pues un tema bastante importante, ¿verdad? Un tema bastante que últimamente pues se ha escuchado hablar respecto a esto de la inclusión financiera. Pues sí, en esta ocasión pues fue un trabajo de investigación que se hizo del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la UCA. Yo lo expuse, ¿verdad? Pero el trabajo en equipo fue hecho por la maestra Andrea Garay, la jefa del departamento, el compañero licenciado Diego Quijano, la licenciada Sonia González y mi persona, pues, que básicamente fue una investigación cualitativa de tipo documental, en donde lo que se analizó fue los avances pues, de esta ley, que tiene pocos años de haberse pues, aplicado, y con respecto a este tema bastante interesante que nos básicamente nos afecta a todos, ¿verdad? O tenemos que saber sobre la inclusión financiera.
Muy bien, Luis, a veces las cosas se entienden mejor en contrasentido. La ley se llama inclusión financiera, pero veámoslo desde el punto de vista de la otra cara de la moneda, desde el punto de vista de su problema, que es la exclusión financiera. ¿Cuál es ese problema de la exclusión financiera en nuestro país? ¿Cómo lo podrías tú tipificar a nuestros radioescuchas de una manera sencilla?
Claro que sí. Lo que pasa es que esta ley de inclusión financiera viene básicamente de una propuesta a nivel mundial sobre los objetivos de desarrollo que tiene que ver con la parte económica, y que la inclusión financiera pues nos sirve de cierta manera como un medio para que las personas de bajos recursos puedan acceder a servicios y productos financieros que al final el mismo sistema financiero está ofreciendo, ¿verdad?
Muy bien.
Y realmente pues una de las dificultades en general es que no todas las personas pues tienen acceso a estos recursos, a estos productos, a estos servicios, por diferentes motivos. Puede ser políticas de los mismos instituciones del sistema financiero. Cuando hablo de instituciones, se refiero a los bancos, generalmente, ¿verdad? O otras instituciones que dan estos tipos de productos y servicios. Entonces, a veces entran políticas de los propios bancos, requerimientos. Entonces, no todos personas con escasos recursos, pues, o que tienen esos, o que, por ejemplo, que no tengan, digamos, un empleo fijo, o que no cumplan cierto requisito de ingreso, estabilidad, por ejemplo. Entonces se ven afectadas porque no pueden acceder a estos financiamientos y que de cierta manera les pueden ayudar para proyectos de desarrollo, ¿verdad? Negocios, así es.
O sea, Luis, que esta cuestión de la exclusión financiera está vinculada al tema de la informalidad de la economía de nuestro país, porque en su mayoría, o dicho de otro modo, son pocas las personas de cada salvadoreño que tienen cuentas de ahorro, que tienen crédito en los bancos, que tienen ahorro previsional. Entonces, ahí anda como que hay un perfil de la exclusión financiera, ¿verdad? Porque las cifras no son muy alentadoras.
Sí, así es. O sea, básicamente sí. la informalidad pues se genera porque personas, pues por decirlo así, bueno, necesito poner un negocio, pero hay mucho que requisito que cumplir, o la banca formal no me da acceso, entonces busco otra fuente. Entonces, de cierta manera, sí crea informalidad, y también en esto de la inclusión financiera, pues uno de esta ley, pues lo que se hace es facilitar, de cierta manera, que estas personas accedan, ¿verdad? Por ejemplo, ahora uno puede ir, una persona natural, ¿verdad? Civil como nosotros, pues con el DUI, ¿verdad? Y quizás en media hora uno ya puede tener una cuenta de ahorro en un banco, ¿verdad? De forma digital.
Sí.
Entonces ahí se abre, ¿verdad? Le da un acceso mucho más fácil para que ellos después, posteriormente, puedan acceder a otros productos y servicios que el mismo sistema financiero le brinde. Y de cierta manera reducir un poco, pues, esa, llamémosle, obstáculos, ¿verdad? Que puedan existir en ese acceso a financiamiento, si lo vemos.
Así es. Entonces, precisamente esa falta de acceso, ¿verdad?, a los productos y servicios financieros de la banca y otras entidades, ¿verdad?, autorizadas para captar depósitos y otorgar crédito, precisamente este es el primer vistazo, así, a este tema de la inclusión o exclusión financiera, como lo querramos ver. Ahora Correcto. Bien, Luis, ¿podrías un poco ubicar a nuestros radioescuchas en torno a los antecedentes, cuándo comenzó, en qué año? Porque me di cuenta que en mes de marzo de este año, precisamente, hubo un planteamiento ya de lo que llaman una política, ¿verdad?,
Así
de
es.
Inclusión financiera. Y todo eso, pues, para que ir dándole a nuestros radioescuchas el marco para visualizar este tema.
Ok, básicamente esto viene de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿verdad?, que las Naciones Unidas establece a nivel mundial, pues, y uno de esos objetivos, pues, tenía mucha relación en buscar un medio en que de reducción de pobreza, ¿verdad?, y de desarrollo de bienestar básicamente económico en las personas. De ahí nace, pues, este término de inclusión financiera como un medio, como una herramienta. Incluso el Banco Mundial la establece como una herramienta en la que si la persona accede a estos productos y sistemas y servicios financieros, pues de cierta manera le está ayudando a desarrollarse, pues, en materia económica,
claro,
en desarrollo económico. Ahora, en el país desde el 2012 se viene hablando y estableciendo estrategias, por decirlo así, en materia de inclusión financiera. 2012, luego en 2015 se aprueba ya la ley, ya le da un marco regulatorio, ¿verdad?, y que es esta ley para facilitar la inclusión financiera. Y ya desde el 2016, pues, ya se crean los consejos nacionales, es decir, ya instituciones involucradas, ¿verdad?, ya trabajan bajo una misma línea en función de cumplir esta ley, de alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Y hace poco, pues, en este mismo año, ¿verdad?, ya nace una política de inclusión financiera, en donde esta política, más que todo lo que ha sido, veámoslo así, como una actualización desde que se implementó una ley, ¿verdad?,
sí,
a decir, pues, cómo ha funcionado, qué aportan estas instituciones, qué recomendaciones nos hemos visto en este periodo, pues, y viene, pues, a establecerse esta política de inclusión financiera, en donde, pues, hay cuatro pilares principales,
sí, Luis,
¿verdad?
¿Cómo no?
Y
después los podrías
claro.
explicar, sí.
Entonces, básicamente, eso es como lo más nuevo, ¿verdad?
Sí,
establecer
sí.
una política. Ya hay también una normativa de la ley, en donde el enfoque de la ley es básicamente es la parte de facilitación de estos servicios a través de la parte de dinero electrónico, ¿verdad? Y lo que se habla, pues, las cuentas simplificadas de ahorro, ¿verdad? Hay otro componente por ahí, ¿verdad?, que se relaciona con los corresponsales financieros, que vamos a hablar de eso, ¿verdad?,
¿Cómo
para
no?
que se entienda bien.
Sí.
Entonces, básicamente se ha venido de esa manera. Siempre estos trabajos pues, iniciativas que se han tenido en este año vienen, pues, de un objetivo general. Entonces, de cierta manera, facilita la implementación, ¿verdad? Es decir,
claro,
Naciones Unidas, pues, establece un objetivo, ya cada país lo acopla, pues, a sus características específicas y establece, pues, sus políticas, sus maneras de realizarlo, ¿verdad? Hay que decirlo, sí, ¿verdad? En Latinoamérica, por ejemplo, hay otros países que han avanzado mucho más, o que ya han venido trabajando, ya habían venido trabajando anticipadamente, ¿verdad? Más que todo El Salvador, si lo ponemos en cuestión de tiempo, quizás unos 9 años, ¿verdad? Lo que se
bien,
viene.
Ya es buen récord.
Ya es buen récord, así
sí.
es.
Luis, tengo entendido que hay una entidad, instancia mundial, que tiene como cometido específico esta cuestión, de impulsar esta inclusión financiera.
Hay una alianza de inclusión financiera,
sí,
en donde básicamente está conformado por los países y
sí.
sus representantes son miembros. En este caso, el BCR, el Banco Central de Reserva, es parte de esa alianza. Entonces, básicamente es parte desde el 2012, exactamente. Desde ese año, como miembro, entonces ya establece o ya a través de la incursión en esta alianza, pues recopila información para crear ya las estrategias nacionales que ha implementado básicamente desde ese periodo. hasta la fecha.
Muy bien, Luis, ¿cuál es el propósito en sí? Aunque vaya, intuitivamente nuestros radioescuchas pues ya tienen la idea de que el propósito sería ampliar, ¿verdad?, la cobertura de los servicios financieros. Pero ¿cuáles son los elementos claves de la inclusión financiera en nuestro país?
Bueno, la inclusión, veámosla así. Primero, partimos desde el concepto general, pues, facilitar a las personas el acceso a estos servicios. Ahora bien, la ley, sí, hay que decirlo, se ampara a través de como para que esto se vuelva, pues, más viable, se ampara mucho de los recursos tecnológicos. Uno de los dos elementos, pues, el primero es el dinero electrónico. Entonces, básicamente, mucho de la ley habla de crear una estructura en el sistema financiero digital, ¿verdad?, que facilite este acceso, pero a través de las tecnologías actuales, ¿verdad?, a través de plataformas, y nosotros como consumidores lo hemos visto. En la banca, pues, o otras instituciones financieras, pues, nos dicen, ahora se puede pagar de esta manera, puede acceder a su cuenta a través de plataformas, la computadora, el celular. Entonces, utiliza estas tecnologías básicamente como apoyo para facilitar, ¿verdad?, en este sentido, esa parte del acceso. Y pues si hablamos del dinero electrónico, ¿verdad?
Sí.
Aquí hay mucho que hablar también, pues un sistema de pago, ¿verdad? Nosotros podemos pagar tal vez un recibo de un servicio básico en una otra entidad o a través del celular, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, básicamente es una, digamos así, son servicios más digitales,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que en los que se apoya la ley. El otro aspecto son las cuentas de ahorro simplificados, que decíamos, ahora es mucho más fácil abrir una cuenta de ahorro. Cuando dice simplificado es que ya no hay tanto requisito, sí. O sea, lo hace mucho más accesible.
Solo con el documento único de identidad, ¿verdad? Porque antes había que llevar el NIT, la magnífica, la cédula,
correcto.
La solvencia, la policía municipal y todo.
Sí, sí, ahora se hace, sí, mucho, sí, más fácil.
Sí.
Y a las políticas de cada banco, ¿verdad? Puede abrir una cuenta con 25 o 20 horas, dependiendo de la institución. Y un tiempo fácil, ¿verdad? Y esto, repito, como le da como un primer, para la institución financiera, pues un primer cumplimiento que tiene. Ah, ya tiene una cuenta de ahorro, entonces ya podemos, sí, ofrecerle otros servicios, por decirlo,
claro,
así. Entonces, ahí también se enfoca la ley en ese aspecto, pues. Y sí, últimamente pues han aumentado, ¿verdad? Hay informes en que estos, tanto las cuentas han aumentado en la parte, sí, de las instituciones financieras, y también las personas empiezan a hacer bastante uso de estas plataformas. Aunque, bueno, creo que después vamos a hablar un poco, porque aquí, sí, hay que hablar otras cuestiones también, de que,
sí,
digamos, nosotros podemos, todos andamos un celular, ¿verdad?
Claro.
Tenemos acceso a eso, pero a veces aquí en el país no necesariamente la población lo usa.
Claro, para eso, sí, esa es una restricción importante.
O sea, a veces tiene también como la cultura, ¿verdad? Las,
sí,
personas, es decir, tengo incertidumbre en hacer esas transacciones de esta manera o mejor me voy a hacer fila al banco, por ejemplo.
Claro, mejor se queda en el banco ahí porque dice, bueno, al menos en esta época hay aire acondicionado, vale la pena estar en el banco.
Correcto, sí, o por, sí, cuestión, sí, de seguridad a veces,
sí, sí,
hay como desconfianza, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, pero básicamente esos dos aspectos se basa la ley.
Sí.
Y hay otra normativa ahí, sí, relacionada que tiene que ver con corresponsables financieros.
Sí.
Los corresponsales, no sé si el consumidor sabrá, pues que son como puntos de atención que antes no existían, es decir,
sí,
ahora, pues se puede ver ahora en, digamos, lugares o pueblitos así, que antes no
remoto, sí, remoto. Ajá, o Sicala, Arambala,
todo. O que las personas tenían que viajar,
sí,
para,
sí,
una institución financiera, la cabecera,
claro.
Ahora no, ¿verdad? Se ven mucho más puntos de atención en esos lugares, entonces de cierta manera ese es otro punto de la ley, ¿verdad? Acercar, aumentar pues los puntos de atención de estas instituciones financieras, hacerlas llegar como a la persona o al cliente. Entonces, un componente que está relacionado con nosotros dos, básicamente.
Sí, Luis, ahora, lo interesante de esto es que, vaya, esto comenzó, pues, como tú decías, en 2012, todos los antecedentes, y en 2015, pues, se promulga la ley.
Uh-huh.
Ahora bien, pero, más interesante aún, es que hoy, esta instancia, pues, internacional, que está detrás, la alianza, por así decirlo, ¿verdad?, de la inclusión financiera, ha definido los cuatro pilares, más recientemente, estos cuatro pilares de la inclusión financiera. Entonces, sería interesante ver el avance de la ley a la luz de estos cuatro pilares, a ver hasta dónde ha llegado, porque ahí está lo interesante. Los voy a leer y luego tú te... El primero es nuevos productos financieros y modelos de negocios. El segundo pilar, digitalización e innovación financiera. Tercero, financiamiento de las medianas y pequeñas empresas. Y cuarto, así empoderamiento del consumidor o del usuario.
Correcto. Luis. Así es. La política, esta política es como fue en este año, para 2021. Entonces, básicamente es un lineamiento que ha surgido tomando en cuenta, pues, diagnósticos que han hecho pues las instituciones que están relacionadas a este tema, cómo se ha comportado o qué avances se ha tenido esta ley, ¿verdad? Desde el 2016 que aplica la normativa hasta nuestro tiempo. Entonces, la política pues viene a establecerse principalmente con estas situaciones, ¿verdad? O con esta información propia del país. ¿A qué me refiero? O sea, básicamente estos son como los cuatro aspectos importantes. Si hablamos, por ejemplo, de nuevos productos financieros y modelos de negocio, pues...
El uno.
El primerito, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué viene esto? Y aquí quizás hay que entrar un poquito a analizar o a aplicar, pues, aspectos de realidad, ¿verdad? En decir, esta ley fue aplicada de esta manera, veamos que en la realidad cómo se ha comportado. La banca, ¿verdad? Y hay que decirlo, pues, la mayor participación de productos y servicios financieros es de la banca. Entonces, muchas veces la oferta de la banca es muy, le llamamos, homogénea, es decir, no, muchas veces no se adapta tanto al perfil de una, digamos, si hablamos de una empresa o de un negocio, no todas las instituciones comerciantes, por ejemplo, son iguales, ¿verdad? Sí. Hay diferentes perfiles.
Es menos flexible la banca, es bien estandarizada.
Correcto. Entonces, de cierta manera, este primer aspecto viene por esa línea, a tratar de crear nuevos productos, como dice el punto, ¿verdad? Crear nuevos productos financieros que se acoplen más a los perfiles de estas entidades. Obviamente no es fácil, ¿verdad? Porque es como decir que sea más personalizado, ¿verdad? O por rubro, de cierta manera. Sí. Entonces, eso también, y modelos de negocio, pues que tiene que ver también, pues, ayudarle pues a estas instituciones, porque hay algo importante también que reflexionar.
Sí.
La banca, pues, va a ofrecer, pues, como toda empresa, un producto o servicio financiero el más rentable.
Claro, ¿verdad? Es lo que buscan primero.
Correcto. Sí. Entonces, aquí, pues, el servicio más rentable para ellos es el consumo, el préstamo, financiamiento a créditos, a consumo, si lo vamos a en general.
Sí.
Entonces, y de cierta manera, pues, se vuelve, ¿verdad?, como necesario de que la banca, pues, establezca nuevos parámetros de productos que vayan, pues, en desarrollo de sus clientes, ¿verdad?, en desarrollo de su demanda. Entonces, por ahí viene este primer punto, ¿verdad?, nuevos productos financieros que sean flexibles más a los requerimientos de las instituciones. También, pues, que tenga que ver mucho con la flexibilidad de los requisitos, ¿verdad? Cuando hablamos de micro y pequeña empresa, pues no todas pueden acceder, ¿verdad? A veces les piden a banca algunos requisitos o garantías, por ejemplo, para un financiamiento, digamos, un que tenga un bien,
inmuebles o prendaria, garantía prendaria.
Así es, y a veces pues lo que se necesita pues que tenga un valor X por su política. Entonces, hay micro y pequeñas empresas que no tienen acceso, pues se vuelven como problemático eso, ¿verdad? Claro. Y a veces se van a otras instituciones no reguladas en donde son más flexibles.
Sí, entonces, claro, tienen que
por ahí
buscar,
¿verdad?,
otra fuente, sí.
Así es, entonces por ahí va, como decir, hay que flexibilizar en esta parte, pues. Y los modelos de negocio que también, pues, no hay que dejar como solo el cliente, ¿verdad?
Sí,
que es lo que es común. Vaya, aquí está tu crédito de consumo, tu crédito para inversión, pero nada más, ¿verdad? O sea, no, a veces no hay un acompañamiento.
Sí.
Y eso es mucho de lo que se critica también a veces, porque no tendría que verse así. Hay países en Latinoamérica de los que tienen bastante tiempo trabajando, pues, en esta parte, de que crean estrategias de acompañamiento, estrategias mucho más relacionadas a la parte pública con lo privado.
Entonces sería, Luis, una de las tareas pendientes,
sí,
crear ese tipo de apoyo.
Más que todo estas políticas, sí, más que todo lo que trata de hacer es resolver esos retos.
Muy bien,
que
¿no?
Sean
suena. Sí, vaya, en ese caso, Luis, yo lo que recuerdo es que antes, discrecionalmente, cada banco abría un centro de atención a la microempresa, pero eso no... no era algo estandarizado, sino que yo creo que los bancos bien podrían, pues todos, aunque sea una mínima parte de la cartera, dedicarla al apoyo, ¿verdad? Porque tampoco se les puede forzar de una manera así, ¿verdad? Autoritaria o si tú quieres, ¿verdad? Sí, pero sí bien podrían establecer algunas pautas, creo yo, y de ahí, porque hay otras instituciones, ¿verdad? Las cajas de crédito, las cooperativas, pues sí, hay toda una infraestructura institucional que perfectamente puede ampliar y profundizar el acceso a estos servicios.
Correcto, y esta aplicación de la ley básicamente, sí, como está enfocada a instituciones reguladas, entonces sí, la mayoría son los bancos comerciales, ¿verdad?
Sí, sí.
Las cooperativas, por ejemplo, la información que tienen de cooperativas no entra en esta.
No entra, vaya.
Porque eso son no regulados por la superintendencia.
Sí, muy bien.
Entonces, aunque ya hay una ley en 2018 que se espera regularlas, pero está pendiente, eso no se ha continuado, pero... a lo que voy es que se ha visto la necesidad de que la banca se flexibilice, ¿verdad?
Muy bien. Esas cuestiones. Que participe más, que se involucre más.
Correcto, sí, para sí, básicamente para que la demanda no se vaya a otras, sí, instituciones no reguladas.
Sí, porque el sector de microempresas siempre ha sido tradicionalmente excluido, porque no tiene garantías, porque el volumen de negocio no les da, por su misma informalidad.
Así es, correcto.
Muy bien. Luis, entonces estamos hoy en el... Ese es el primer pilar, ¿verdad? La otra es digitalización e innovación financiera. Vaya, eso como que falta mucho que hacer, porque está el tema, Luis, que es otra agenda importante, pendiente, que es la educación financiera.
Correcto. Y aquí quizás, sí, vamos a hablar, aunque la educación financiera no aparece tanto en esta, como una dimensión,
sí,
de esta política.
No está, pero explícita, es cierto, no aparece.
Y aquí llama la atención, ¿verdad?
Sí.
En esa parte, pero
sí, sí,
porque al final es un eje transversal. Pero básicamente, bueno, digitalización pues es como lo que mencionaba, ¿verdad? Se,
sí,
se basa pues en las nuevas tecnologías, en las nuevas básicamente formas de comunicación para facilitar este acceso. Y aquí viene un detalle, ¿verdad? Como repetía, pues el hecho de que todos andemos celular no quiere decir que la persona va a hacer transacciones financieras en celular, ¿verdad?
Sí,
el salvadoreño, sí, siempre ha tenido una inseguridad en este tipo de temas, ¿verdad? Pues el contexto de inseguridad, o a veces puede decir, mire, me están cobrando algo más,
sí,
¿a dónde tengo que ir a agencia?
Sí, sienten entonces, que todavía no confían totalmente, de que, ¿verdad? Por el hecho de que sea manejado electrónicamente sus cuentas, pueden desaparecer ahí, ¿verdad? Unos bytes de dinero.
¿Sí? Entonces aquí es, sí, un reto grande, porque por eso habla esta política de digitalizar, es decir, llevar más, dar mucho más auge a esta parte de digitalización. Y habla de innovación financiera, que el término innovación hay que ver de aquí igual, ¿verdad? Se entiende que buscan nuevas formas, está relacionado con el primero también, nuevos productos financieros que vayan acompañados de una innovación, pero también entra esa parte flexibilizar productos financieros, ¿verdad? Al final eso mismo está innovando, ¿verdad? Está acercando pues o cambiando ciertas dificultades de su servicio de productos financieros a la población. Y más que todo tiene mucha relación con el primero, ¿verdad? Trabajar con... ahora, pues, hay, sí, que decirlo, pues, se ha avanzado bastante, ¿verdad? En esta parte de la parte de digitalización,
sí,
plataformas, pero aún falta, y repito, hay que educar a las personas, ¿verdad? En el uso de estas pues, nuevas tecnologías.
Sí.
Y aquí el término educación financiera, pues es otro tema bastante interesante y, pues, amplio, ¿verdad?
Y al respecto, me llamó la atención hoy, en el sitio web del Banco Central, aparecen algunas cifras con respecto a este tema que estamos hablando. Sí. Vaya. En cuanto a las transferencias por celular, mira, si tú te das cuenta, todo mundo tiene un teléfono.
Sí, sí. Uh-huh.
Yo creo que hay personas que hasta tienen dos, tres, ¿verdad?
Dos,
pero sí, nadie le falta, ¿verdad? Hay gente que prefiere, ¿verdad?, andar celular que, ¿verdad?, suplir otras necesidades. Pero,
correcto,
eso cada quien decide. Pero sí, solo el 16% de la población efectúa transferencias por celular.
Correcto.
Sí, es muy bajo el porcentaje, habida consideración de que, pues sí, todos andan teléfono. Es raro que tal vez solo los indigentes no andan, ¿verdad? Los bolitos andan teléfono, pero...
Correcto, no hay una cultura, ¿verdad?
Sí, sí,
en el,
sí,
uso de esas, sí, tecnologías. Y quizás por las mismas características de la población, quizás a veces el poder económico de las familias pues todavía está en personas mayores.
Sí.
Entonces estas personas reconocen que se adaptaron, ¿verdad? O se
están claro, adaptando. Claro, así de golpe.
Entonces la mayoría parte de jóvenes de 18 o 20 años pues básicamente las manejan mucho mejor, pero todavía sí. No tienen un ingreso fuerte, poder adquisitivo. Entonces sí. Ahí está el reto, ¿verdad? Como de ir a un segmento de población, ¿verdad? Brindarle pues una herramienta de educación financiera que no les cueste básicamente el sí. Uso de estas plataformas.
Sí, porque como ven, esta cuestión de la tecnología va avanzando vertiginosamente y cuando venimos a dar cuenta, al siguiente año ya está otra plataforma, otros esquemas, ¿verdad? De operativos y todo eso. Pues bien, Luis, tenemos ahí, para complementar este vistazo, solo el 23% de los salvadoreños tiene cuentas de ahorro, solo el 20% ahorra en el sistema provisional para pensión y solo el 12% recibe crédito en el sistema financiero. No llega ni siquiera ni a la cuarta parte, el más alto es cuentas de ahorro, 23%.
Así es, básicamente bien poco, ¿verdad? El uso y con esta cuestión de ahorro hay otro detalle, ¿verdad? Que sí. La población, pues todos sabemos que nuestro país tiene una tendencia fuerte al consumismo, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces, ahí básicamente muchos de estos productos y servicios financieros van más enfocados a consumismo que a ahorro.
Luis, hablando de consumismo, ya nos consumimos el tiempo de la primera parte y vamos a continuar precisamente en la segunda parte de nuestro programa. Y regresamos en unos minutos a procesar la radioescucha de nuestro programa Hablando de Economía.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.